Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Está preparado,
señor ministro de
Desarme. Millones de mexicanos.
Decida, participe.
Chinapa vive y vive.
Order in the hall. Please order in the hall.
Hamas carried out the worst attack on Jews since the Holocaust. They slaughtered 1,200 innocent people, including over 40 Americans and foreign nationals from dozens of countries represented here. They beheaded men, they raped women, they burnt babies alive. They burnt babies alive in front of their parents. What monsters! And these monsters took the more than 250 people hostage. And those included Holocaust survivors, grandmothers, grandmothers and their grandchildren. Who takes hostage grandmothers and grandchildren? Hamas does.
Thousands of years, I think you can probably say, if you really look into it, if you study back, if you're a scholar, you would say thousands of years. Israel would have my full backing to finish the job of destroying the threat of Hamas, but I hope that we're going to have a deal for peace. Hamas rejects the deal, which is always possible. They're the only one left. Everyone else has accepted it, but I have a feeling that we're going to have a positive answer. But if not, as you know, Bibi, you'd have our full backing to do what you would have to do.
We would not have achieved this turning point without the courage and sacrifice of our incredibly brave soldiers. They fight like lions to defend the people of Israel, and they serve on the front line in the war between civilization and barbarism.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Maciosare, la barra de opinión de los medios públicos. Este lunes de periodismo vamos a hablar de Gaza. De Gaza por muchas razones, pero principalmente porque están por cumplirse ya 2 años de esta embestida que se atribuye a Hamas en contra de población israelí el 7 de octubre del 2023 y que figuró un hecho bajo el que el gobierno de Benjamín Netanyahu ha buscado justificar una escalada a la ya de por sí sistemática violencia en contra de la población civil palestina. En esta ocasión, en estos últimos 2 años de genocidio, de una brutalidad sin ningún tipo de precedente. A lo largo de este tiempo se han bombardeado escuelas, hospitales y viviendas, se han quemado campos de refugiados, tiendas con familias enteras adentro, se ha atacado específicamente a la prensa, a las y los periodistas, a fotógrafas, fotógrafos y al personal humanitario. Se ha disparado a quienes buscan alimentos, a pesar de que son niñas, niños que apenas pueden caminar, o bien personas adultas mayores. Se ha bloqueado la entrada de víveres y de medicamentos, y específicamente cosas sin sentido como fórmula para bebé, para personas recién nacidas. Este contexto llega al día de hoy con una reunión bilateral entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu, que después concluyó en una rueda de prensa en la Casa Blanca, donde se presentaron una serie de condiciones, creo que sería una palabra adecuada, para que estas potencias frenen estas acciones que hemos descrito, y todavía tuvieron la osadía, por ponerle una palabra, de llamarle acuerdo de paz en Medio Oriente. Lo que vamos a hacer esta próxima hora es nombrar de forma quizá más apropiada, salirnos un poco de la inercia de lo que nos están pidiendo que nombremos de esa manera, para tratar de entender lo que estamos viendo y viviendo como humanidad y también sentar esto, digamos, en la correcta dimensión de lo que significa como precedente para el resto de las naciones. Lo vamos a hablar como cada lunes con Laura Sánchez Ley, bienvenida.
Hola, buenas noches a todos y todas.
Con Fabricio Mejía.
Hola, buenas noches.
Y porque esto requiere un análisis con suficiente contexto y suficiente desmenuce, vamos a hablar hoy con dos periodistas del área de Once Noticias, con Ingrid Sánchez, bienvenida.
Hola, buenas noches.
Y Anabel Ramírez también.
Gracias, buenas noches.
Bienvenidas.
Gracias.
Tenemos varias piezas que vamos a estar presentando a lo largo de la próxima hora. La primera es sumamente valiosa porque tiene testimonios de territorio y a la embajadora, además de Palestina, en nuestro país. ¿Nos cuentas tú, Ani?
Claro que sí. Buenas noches a todos. Esta pieza que vamos a presentarles tiene información muy valiosa que nos ha dado la embajadora Nadia Rashid, es la embajadora de Palestina en México. Tuvimos una entrevista exclusiva con ella, nos dio información. También tenemos información que nos manda Ahmed Aboud, él es corresponsal de Canal 11 en el territorio, en la Franja de Gaza. Y esto es una visión a 2 años de lo que ha estado sucediendo, del genocidio, de la muerte de miles de personas. Esta es la pieza que les vamos a presentar a continuación y vamos a verla, si les parece bien.
شايفين كيف احنا عايشين جينا من غزة وهينا قعدنا من الصبح للمغرب لما وصلنا هنا ماشيين على الأقدام وأنا وبنتي وأطفالها وهي بناموا تحت السماء والطارق
بقول لشعب المكسيك وللعالم وخاصة لرئيس المكسيك شوف وتطلع علينا بعين الرحمة وبعين الإنسانية شوف غزة وشوف أهل غزة بتبهدلوا وبنهانوا وبنبادوا
¿Cómo se describe el sentimiento de ver a tu pueblo hambriento, mutilado, a toda una sociedad y a una ciudad de 5.000 años destruida?
El Maxik, بالضغط على أمريكا وإسرائيل بإيقاف حرب قطاع غزة وإبادة قطاع غزة.
شكرا لدولة المكسيك اللي واقفة معانا وربنا ينجدها.
La bandera palestina ha sido ondeada para recordar al mundo la limpieza étnica que ha cobrado la vida de más de 65.000 personas, la mayoría infancias, y que ha dejado más de 166.000 heridos, miles mutilados.
Estudios estiman que el número real podría acercarse a 400.000, e incluso algunos dicen que supera las 600.000, pero nadie lo sabe con certeza. La gente muere incluso cuando intenta recuperar los cuerpos de sus seres queridos.
Se restringe la entrada de alimentos, agua y medicinas para más de 2 millones de personas. Son las niñas y niños quienes más fallecen por hambre.
Ni siquiera se permite la fórmula para bebés. Los niños se acuestan con el estómago vacío, beben agua contaminada.
¡Palestina libre! ¡Palestina libre!
Las múltiples muestras de apoyo se han dado en eventos deportivos, artísticos y conciertos, pero Israel no para la masacre. En el mar, el movimiento Flotilla Global Sumud, integrado por más de 50 embarcaciones, navega contra todo el mar Mediterráneo para llegar a Gaza, pese a la amenaza de ser atacados.
Anoche sufrimos un ataque. Al menos 14 de nuestras embarcaciones fueron alcanzadas por drones que lanzaron granadas aturdidoras, artefactos explosivos o productos químicos contra ellas. Muchas de nuestras embarcaciones sufrieron daños.
Las bombas caen de día y de noche sobre una población ya desgastada.
Israel sigue ignorando el derecho internacional y las resoluciones de la ONU. ¿Y por qué? Porque puede.
La vida cambió, las pesadillas son una realidad.
Estos niños, ¿cuál es su culpa? ¿Son también Hamás? ¿Cuál es su culpa de que estén desplazados con nosotros? Sus vidas se han perdido, su educación se ha perdido.
El sonido de drones y bombas reemplazó la risa de la infancia. Dormir no les da descanso. Las pesadillas los persiguen, incluso despiertos.
Es ya un genocidio reconocido. La solución llegó de los propios victimarios con el disfraz de acuerdo de paz.
El plan que presentamos hoy se centra en poner fin a la guerra de inmediato, recuperar a todos nuestros rehenes y crear condiciones para una seguridad israelí duradera y el éxito palestino.
La propuesta en realidad establecería el alto al fuego a cambio de que la población palestina renuncie a la posibilidad de la creación de un Estado autónomo y aceptar como mando de un organismo trilateral integrado por Israel, Qatar y Estados Unidos. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, señaló que el retiro de las tropas israelíes de Gaza sería gradual y estaría condicionado a lo que dijo sería el desarme de Hamas.
Si Hamas rechaza su plan, entonces Israel terminará la tarea por sí solo. Esto se puede hacer por las buenas o por las malas, pero se hará. Preferimos la vía fácil, pero hay que hacerlo.
Tanto la negociación del plan como la reunión entre Israel y Estados Unidos se llevó a cabo sin la representación de la población palestina ni de los países que han fungido como mediadores en los últimos meses. Israel también ha silenciado a la prensa y ha impedido que los periodistas extranjeros sean testigos de la barbarie y han matado a más de 250 periodistas palestinos. Pero a pesar de los ataques israelíes, la población palestina asegura que no dejará la franja de Gaza y se dan la oportunidad de soñar.
Y aún así, en medio de tanta crueldad, todavía quedan destellos de esperanza, una sonrisa compartida, un juego entre los escombros, un sueño terco de que mañana será diferente.
Bueno, pues hablábamos de que vamos a escoger con mucho cuidado las palabras que vamos a utilizar para no replicar justamente discursos que estamos condenando, como el del propio Netanyahu o el de Trump. Es decir, no podemos hablar de guerra como si hubiera una asimetría de fuerzas, porque no la hay, ni de paz, porque justamente no se trata de un enfrentamiento, sino de un genocidio llevándose a cabo contra un pueblo. Entonces, ¿qué palabras escogeríamos? Quizá condiciones para un alto al fuego que fueron planteadas hoy y un poco de qué va este plan de Trump, si quieren empezar con nuestra área internacional, para entender exactamente, digamos, qué es lo histórico de lo que sucedió el día de hoy en el sentido de la propuesta y también de la advertencia que mandan, porque me parece que hubo una advertencia no solo para Palestina y la zona de Medio Oriente, sino para el planeta completo.
Sí, pues esta es una cuestión que requeriría, decíamos ahorita, a lo mejor irse a discutir el tema desde el siglo pasado, desde principios del siglo pasado, pero para hacerlo como de manera muy, muy resumida, estamos hablando justamente de que casi se cumplen 2 años de una nueva fase, porque recordemos que esto no empezó el 7 de octubre del 2023, a pesar de que así ha tratado de ser la narrativa de Benjamín Netanyahu, sí, el primer ministro, pero diría yo de todo el Estado israelí y sobre todo del régimen sionista, porque me parece que es importante despersonalizar. O sea, el problema no es en sí mismo Netanyahu, sino que es una ideología que plantea el exterminio de los palestinos como el otro al que hay que eliminar, con esta idea que tienen del Gran Israel, que sería un territorio que abarcaría desde Egipto, Irak, Irán, Líbano, etcétera, ¿no? O sea, es todo un territorio muy amplio. Entonces, el día de hoy, pues, se reúnen Benjamín Netanyahu y Donald Trump en la Casa Blanca, posterior a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en este discurso terrible que dio Netanyahu el viernes pasado. Se reúnen el día de hoy y, pues, ellos solitos, ¿no?, discuten una, como dices, una propuesta de acuerdo de paz, que en realidad, pues, es un plan que en los hechos es de terminar la ofensiva y la reconquista de Gaza. Es decir, incluye puntos como, por ejemplo, que se tiene que crear un comité internacional, que no queda claro quién lo va a componer, ni quién lo va a elegir, ni nada, solo queda claro que será presidido por Estados Unidos, que va a vigilar distintos aspectos de la vida política en la Franja de Gaza, como por ejemplo la creación de un comité de palestinos que sería como quien gestionaría una especie de transición, que tampoco queda claro quién elegiría a ese comité, digamos, de palestinos. O sea, está todo muy ambiguo, pero lo que queda claro es que Estados Unidos y bueno, Israel van a estar al frente de este proyecto como de transición. Y en este nuevo gobierno que se buscaría crear en la Franja de Gaza, no van a tener lugar en lo absoluto ninguna de las facciones palestinas que se consideran de la resistencia por parte del lenguaje de ellos, digamos, y que les dicen terroristas, ¿no? Que sabemos con toda esta criminalización. En esas facciones está no solamente Hamas, que es una de las organizaciones que forma parte del gobierno en la Franja de Gaza, sino que están también otras organizaciones, ¿no? Por ejemplo, está el Frente Popular de la Liberación de Palestina, el FPLP, está Fatah, está etcétera, otras más, que en conjunto forman parte del gobierno palestino elegido, o del gobierno específicamente en la Franja de Gaza, elegido por los gazatíes. Eso es importante señalar. O sea, no es una monarquía, no es un régimen, o digamos más bien una forma de gobierno democrática, ¿no? En una encuesta que yo vi hace apenas como 1 o 2 meses, una gran parte de los palestinos estaba todavía de acuerdo con Hamas, al menos hace 1 o 2 meses. Entonces, este es más o menos, digamos, muy a grandes rasgos, porque son 20 puntos que propone Donald Trump, pero muy a grandes rasgos tiene que ver con esto, ¿no? Una cosa importante es un plan para la reconstrucción de la Franja de Gaza. Recordemos que Trump planteó desde febrero de este año la creación de una especie de riviera del Medio Oriente como un gran centro inmobiliario. Él viene de la industria inmobiliaria, un gran centro inmobiliario turístico, en donde se van a ir a vacacionar los grandes líderes del mundo después de que expulsen a todas las personas, a toda la población palestina, ¿no? Entonces creo que me faltan muchos puntos, pero creo que estos son algunos como de lo más resaltante, ¿no?
Destacar también que en esta reunión que tuvieron hoy el primer ministro Benjamín Netanyahu y Donald Trump, no estuvieron ninguno de los negociadores que habían estado participando en negociaciones anteriores. Ninguno de ellos. Estaban solamente estos dos personajes que lanzan un tipo de amenaza hacia el mundo, hacia esta zona de Medio Oriente, en la que no va a haber otra autoridad que no sean ellos. También destacar que están implementando o quieren implementar un gobierno tecnocrático y apolítico, dicen, ¿no? Bajo su dirección y pues sin nadie más que los pueda detener. El otro punto también importante a destacar es el territorio. Este territorio que está diciendo Trump que va a haber en la Franja de Gaza y que va a estar controlado por ellos militarmente. Uh-huh. ¿Y dónde van a quedar los gazatíes? Es la pregunta. Dicen, no los vamos a sacar a la fuerza, no los vamos a desplazar, pero ¿dónde van a quedar? Dice Netanyahu y dice Donald Trump, es un territorio para ellos y es un territorio que queremos la seguridad para ellos. Sí, pero ¿dónde? No se ve un plan específico en el mapa que presentó como parte de sus 20 puntos. Entonces, hay una amenaza que se está viendo hacia la zona, hacia el exterior, porque no ha habido quien los frene. Y ahora parece imposible. ¿Dónde está todo ese territorio que conformaban 2 millones de personas? ¿Dónde están todos esos edificios? ¿Dónde está todo ese desarrollo que había en la Franja de Gaza? Está destruido el territorio. Llevan 2 años haciendo una destrucción total. No hay más. Entonces, ahora la reconstrucción. ¿Qué tipo de reconstrucción? Porque tampoco da tantos detalles, ¿no? En sus 20 puntos que ha dicho.
Nos queda un minuto de este bloque. Recordar que estas condiciones las está poniendo alguien que tuvo que evitar sobrevolar algunos países para no ser detenido. Es decir,
Netanyahu.
Claro, Netanyahu tiene una orden de aprehensión, pues, y es quien está proponiendo los términos después de que la ONU se vació en el momento de su discurso. Es decir, hablaremos en el siguiente bloque de por qué esta persona, con todo y la evidencia en contra, es quien aparentemente está planteando los términos y condiciones para lo que vendrá, ¿no? Y qué significaría aceptarlo y no aceptarlo. Y, por supuesto, cuál ha sido la postura de América Latina y muy particularmente de México. Así que le invitamos a que nos acompañe a la vuelta de este corte para seguir discutiendo el tema de Gaza. Volvemos.
La soberanía se ama y se defiende.
Macio Sare.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Macio Sare.
Nacional.
Nos faltaba escucharles, Laura, Fabricio, sobre esto que se plantea el día de hoy. Si quieren, cerramos ronda y pasamos al tema de Naciones Unidas.
Sí. Sí, el famoso acuerdo de Trump, Netanyahu, es el acuerdo entre quien le vende armas a quien las utiliza, entre ellos dos. Y lo que falta en ese, en cualquier acuerdo de paz que se pudiera proponer, falta la visión de los palestinos. Ellos no se han referido, y digo de Trump y Netanyahu, en los discursos de la Asamblea General de la ONU, no se han referido jamás a Palestina. Se refieren solo a Hamas, que es una organización política, hay que recordarlo. Se estaba diciendo aquí que es una organización política que tiene un brazo armado, pero que gana elecciones, ganó desde el 2007. Apoyada también por Israel, por cierto, para debilitar a la OLP, a la Autoridad Nacional Palestina. Bueno, tampoco se habla de la Autoridad Nacional Palestina, tampoco se habla de lo que ha sucedido. Es decir, hay un genocidio.
Ni el brazo armado de otros gobiernos.
Ni el brazo armado de otros gobiernos o de los terroristas de Israel, que son precisamente los colonos ilegales, que han sido como la punta de lanza de la ocupación, del asentamiento. O sea, para hablar con palabras, tú decías, proponías palabras más definidas, lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza y en Cisjordania, que no tenía nada que ver con Hamas, es un colonialismo de asentamiento. Eso es lo que están haciendo, no es sacarles el petróleo, los diamantes, lo que sea, sino es avanzar y ocupar territorio, cosa que es completamente ilegal desde 1967. Ellos ocupan una serie de territorios que no les corresponden y la ONU se la ha pasado todas estas décadas diciendo no se puede, estás violentando, se levantan resoluciones y siempre, ahí es donde está el problema, son vetadas por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. Lo que se está proponiendo ahora en muchos ámbitos es que desaparezca el veto en el Consejo de Seguridad y que el Consejo de Seguridad se amplíe y que actúe por mayorías, como cualquier democracia. Ahora, tampoco existe nada, ni una sola mención, obviamente, a que Benjamín Netanyahu tiene órdenes de aprehensión por genocidio, al igual que las tuvo Milosevic por la Corte Internacional, al igual que las tuvo Charles Taylor de Liberia. Es un genocida que anda por el mundo proponiendo el avance de su proyecto político y territorial. No están las víctimas, no están lo que ha sucedido con los organismos humanitarios, con la propia ONU. Es decir, el secretario general de la ONU es persona non grata en Israel. ¿Cuándo habíamos visto eso? Y por supuesto, en el caso de México, ustedes recordarán el ataque que hubo a una misión diplomática compuesta por muchos países europeos, además de Japón, donde estaban nuestros representantes mexicanos y que el ejército israelí consideró que estaba bien dispararles. Y hubo una protesta de parte de México por esta situación. Estaban viendo un campamento de refugiados en Jenin, en Cisjordania, y ocurrió este incidente. Ahora, para terminar, es que siempre uno tiende, como dice Ingrid, a alargarse en esto, porque es un conflicto de muchos años y de mucha injusticia. Simplemente para terminar, solamente decir que este acuerdo de paz que dice Netanyahu y Trump se parece mucho a lo que hizo Joe Biden el primero de junio del año pasado, que respondió a la demanda de Sudáfrica, que por cierto México firmó junto con Chile, de condenar el genocidio en la Franja de Gaza. El primero de junio Joe Biden reacciona a eso y dice, tengo un acuerdo de paz. Y propone más o menos lo mismo que está proponiendo ahorita Donald Trump y Netanyahu. Esa vez, lo distinto eran dos cosas, digamos. Que estaban respondiendo a eso, ahora están respondiendo, según yo, salvo su mejor opinión de ustedes, está respondiendo a la propuesta de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, de hacer un ejército que libere Gaza, en vista de que el Consejo de Seguridad no lo permite. Y me parece, digamos, que lo otro que ha cambiado muchísimo es la percepción del público, de la gente en el mundo, sobre de qué se trata este conflicto. Ya quedó muy claro que es un genocidio, que es contra los niños, que es contra las mujeres, que es contra los civiles. Se han utilizado, y por eso se habla tanto de amputaciones, se han utilizado, está prohibidísimo por los convenios de Ginebra, usar armamento militar potente contra población civil. Y por eso se está hablando en el informe de médico de la ONU, se está hablando de las amputaciones.
Sí, sobre el acuerdo de paz, coincido en muchísimos puntos, pero me parece, además de todo, dos puntos me parecen totalmente inmorales. No podemos estar hablando del tema de un gobierno de posguerra en Gaza, que es uno de los 20 puntos que propone este acuerdo, cuando la gente está siendo bombardeada en estos momentos, cuando la gente está siendo mutilada, cuando los niños están siendo operados sin anestesia en pasillos de hospitales que han sido bombardeados. Eso por una parte. El siguiente punto que también me parece de verdad aterrador es el tema de una reconstrucción, que es como ellos le llaman, una reconstrucción donde entren capitales privados que permitan rentabilidades comerciales viables. O sea, yo no puedo creer lo que estoy leyendo cuando está sucediendo todo esto, cuando en estos momentos Israel está bombardeando clínicas para mujeres, clínicas especializadas en partos y hasta instituciones de fertilidad para que no nazcan más gazatíes, o sea, para que no nazcan más ciudadanos palestinos, ¿no? Eso es la definición más amplia, más brutal y más terrible del genocidio. Y entonces, estamos hablando de un plan de reconstrucción cuando está sucediendo todo esto, que a mí me recuerda mucho a una autora que tiene un libro y un término que se llama capitalismo del desastre, que es esto, ¿no? Es nosotros vamos a reconstruir un país con condiciones totalmente desfavorables y lo va a aceptar la sociedad porque en estos momentos va a aceptar absolutamente lo que sea para que pare esta guerra. Y a mí no deja de recordarme lo que ya hizo Estados Unidos en dos momentos muy trascendentales. En 2003, con el tema de Irak, recordemos que tras la caída de Saddam Hussein, esta autoridad provisional de coalición, que era como se le llamaba, encabezada por varios países, pero entre ellos por Estados Unidos, entrega contratos multimillonarios de reconstrucción a empresas estadounidenses que tenían amplios vínculos políticos. Eso en 2003. Tenemos el caso de Afganistán entre 2001 y el año 2021, es decir, muy recientemente, donde han ido saliendo reportes de cómo tras la caída del régimen talibán se impulsaron estos proyectos de reconstrucción nacional que realmente canalizó contratistas militares y empresas de infraestructura estadounidense a esta supuesta reconstrucción que realmente no terminó en reconstrucción. Se entregaron los contratos y ni siquiera se iniciaron, ni mucho menos se terminaron las obras en este país, ¿no? Entonces es la reconstrucción como negocio. A lo largo de los años han ido saliendo grandes nombres para que la gente empiece a ponerlas en el radar, porque probablemente las estaremos viendo en este proyecto, y estamos hablando de empresas como Bechtel, como Dyncorp, como Blackwater, estas grandes transnacionales que ha convertido la posguerra en un mercado multimillonario. Por eso es que me parece una tragedia lo que estamos viendo en estos momentos. ¿Por qué? Porque no solo estamos viendo planes colonialistas que van a dejar fuera a los palestinos de estas mesas de negociación. Ya ha empezado a filtrarse en algunos medios en Europa, más o menos cómo va a estar conformado, y se habla que no va a haber en el panel ni tres palestinos, que no sabemos cómo van a ser elegidos hasta el momento.
¿Qué va a estar Tony Blair?
Tony Blair va a encabezar este gobierno del que hablamos, el gobierno posguerra en Gaza, por su supuesta experiencia en otros conflictos.
Pero si fue él el que apoyó lo de las armas de destrucción masiva en Irak y la invasión de Irak, por supuesto.
Por esa experiencia Trump lo ha elegido, justo. O sea, ese es el tema.
Currículum tiene.
Entonces, bueno, pues esta reconstrucción pues realmente solamente busca, ya lo mencionaba Ingrid, aprovecharse de estos recursos naturales que no han podido ser aprovechados por todo el contexto histórico del genocidio en Palestina, ¿no? Que ya sabemos que también en esta franja hay grandes yacimientos de gas que Trump justo ya ha hablado de ellos, ¿no? Entonces se repite el mismo patrón.
Uh-huh. Y perdón, yo quisiera nada más comentar un par de cosas. Por un lado, a mí me llama la atención que una de las naciones que encabeza la OTAN, la organización internacional que más enfocada está en promover la guerra, como es Estados Unidos, sea quien esté proponiendo un acuerdo que le llaman de paz, que estamos viendo que no es tal. O sea, en realidad es terminar la aniquilación y la colonización del territorio que ocupa la población en esa parte del territorio palestino, que es la Franja de Gaza, porque, como decía Fabricio, está Cisjordania también, ¿no? Entonces, creo que sí debemos como cuestionarnos esa postura guerrerista de la OTAN, ¿no? O sea, es la OTAN la que ha promovido los conflictos en Gaza, como en Ucrania y como en muchos otros lados más, y luego van y se pintan y dicen, es que estamos por la paz, pero no le dejan de vender armas a Israel, etcétera, ¿no? La otra cosa respecto de lo de la reconstrucción que mencionabas, Lau, Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas israelí, hace un par de semanas dijo muy claramente, está súper bien el plan y la propuesta de reconstrucción en la Franja de Gaza, tiene dos fases, una que es el bombardeo, es decir, la demolición de toda la ciudad de Gaza, y la segunda parte que sería ya la parte de la reconstrucción tal cual. Y Bezalel Smotrich dijo, ya cumplimos la primera fase. O sea, en esta nueva ofensiva que hay, porque recordemos que hay una ofensiva más fuerte desde hace 3-4 semanas, ¿no? Aproximadamente en la ciudad de Gaza. Y por eso es Smotrich
dice... Que ya no es aérea, sino
que ya es por tierra. Ya es por tierra, exacto,
sí,
¿no?
Sí, por aire, mar y tierra.
Exacto.
De hecho, es por los
tres. Bueno, exacto. Por los tres, sí, exacto. Sí, sí.
Uh-huh. Entonces dicen, ya cumplimos la primera fase de demolición. Estamos como que terminando detalles, ¿no? Como la ciudad de Gaza. Uh-huh. Y podemos iniciar la segunda parte. O sea, es un plan, o sea... Digamos que lo que quiero decir con esto es que no es únicamente, porque a veces se tiende a decir es que Netanyahu está loco, etcétera, ¿no? Que sí, pero es un plan, digamos, como muy, planificado, muy organizado.
Sí, es un
con
plan
el objetivo
de exterminio.
Pero si hoy lo dijo abiertamente. De
es
hecho,
que lo dicen abiertamente ahora.
Sí, sí,
ese
sí.
Ese es el problema.
Sí. Sí. Siempre lo han dicho.
Parecen
bueno,
locos,
ahora...
precisamente porque es estamos viendo Auschwitz en vivo. Es decir, lo que estamos viendo y escuchando es... El genocidio y la aniquilación de una población en vivo. Y lo dicen con las palabras de la verdad, digamos, porque eso es lo que quieren hacer.
Que la semana pasada, Fabricio, Netanyahu amenazó y dijo que ahora se iban a hacer valer de absolutamente todos los medios tradicionales del mundo y de las redes sociales para empezar
sí, que quiere comprar TikTok.
A distribuir su contenido que considera inequitativo.
Bueno, que ya además invirtieron millones en justamente
400
propaganda bélica en todas las redes sociales.
Para lanzar una campaña en la que disfrazan el genocidio de todo lo contrario. Ellos dicen que están alimentando a la población de Gaza. Ellos dicen que los están cuidando. Ellos dicen que están entregando la ayuda como se pactó las cantidades necesarias de calorías para cada persona. Pero que si no ha llegado es culpa del grupo Hamas.
Bueno,
eso es lo que ellos dicen.
Parece algo, digamos, es indignante por todos estos testimonios que hemos escuchado, infancias cuyos padres y madres son asesinados enfrente de ellos, ya hablamos de las condiciones en general, testimonios de personal médico diciendo... Es un juego para los soldados, ¿no? Uh-huh. Un día llegaban niños con disparos en los testículos, otro día en la cabeza. Sí. Había, digamos, un patrón muy claro que nos habla de una crueldad que va más allá de cualquier entendimiento, ¿no?
Luisa, hoy
pero si no es solo esto.
Niños. Hoy detuvieron dos niños acusados de espionaje.
Sí, dos niños muertos de terror chiquitos. Entre hombres adultos armados, porque además saben lo que les espera. Esta tortura sistémica también contra adolescentes que son detenidos en Cisjordania y en Gaza y son llevados arbitrariamente a prisiones. En fin, si esto no fuera suficiente para indignarnos, hay otra parte de la conversación que tendríamos que poner sobre la mesa, que es, hoy muy claramente parafraseando, dijeron, esto es lo que pasa a quienes no se alinean con nosotros. Estás en nuestro bando y con nuestros intereses, perfecto. Citaron la Biblia, ¿no? Trump ha sido nuestro mejor amigo, dijo Netanyahu, y si no, esto es lo que va a pasar. Y hablaron no solo de Gaza, digo, han bombardeado todos los países alrededor también, ¿no? Líbano y otros países. Pero esto es lo que le va a pasar a quien no se alinee con nuestros intereses colonialistas. Entonces, sí es una amenaza para Palestina, es una amenaza para el Medio Oriente, pero es una amenaza de un eje semifascista conformándose en el mundo también. Sí. Eso es lo que tendría que alertarnos a todas y todos. No hay escrúpulos, no hay límites, no hay consecuencias en manos de estos hombres que vimos hoy hablando.
Sí, que justamente la embajadora Nadia Rashid nos decía eso. ¿Qué va a pasar? Nada. Israel va a seguir haciendo esto porque nadie lo ha podido detener. No ha habido una manera política, no ha habido una manera administrativa, no ha habido nada para poderlo detener. Entonces, se está viendo que con el apoyo de Estados Unidos ha empeorado la situación en los últimos meses. En las últimas semanas, lo que decía justamente Ingrid, esta operación que está llevando en la ciudad de Gaza, que ha desplazado a 1 millón de personas de la manera más tétrica posible, obligándolos a salirse a veces sin nada y matándolos en el camino también.
Diciéndoles que hay zonas seguras con papeles que avientan desde aviones que sí, después bombardean.
Que nunca han sido seguras. Y como lo decía Fabricio, estamos siendo testigos de un genocidio en tiempo real. Todo el tiempo lo vemos. Si no fuera por los periodistas palestinos, y que también son asesinados y perseguidos.
Van 218
Ahora, si es un momento distinto, lo vemos en el escenario musical, lo vemos con actores y actrices en festivales, lo vemos ahora en las Naciones Unidas.
Está la flotilla.
Sí hay un momento de condena. Digamos, por mucho tiempo se elevó demasiado el costo político de que cualquiera pudiera criticarlo porque automáticamente había una campaña para decir que se trataba de un tema contra la población judía en vez de contra un régimen político, ¿no? Sí. Y de ninguna manera es lo primero, sino lo segundo. Hoy es otro momento, ¿no les parece?
Sí, sí. Ya vimos a países como Canadá, Gran Bretaña, Francia, España, pronunciarse.
Italia, que
claro. España, increíble.
Italia, lo de Italia me parece notable.
Lo de la flotilla.
Sí,
¿verdad?
Lo de Italia me parece notable, es decir, viene la flotilla Sumud, donde por cierto están varios mexicanos, entre ellos Ernesto Ledesma de Rompeviento.
Arlín Medrano también.
Arlín Medrano y otros mexicanos. Bueno, viene la flotilla con Greta Thunberg y Tiago Ávila, y etcétera. Y los italianos dicen, sí, nosotros vamos a cerrar los puertos. Los trabajadores de los puertos dicen, vamos a cerrar los puertos que lleven armas a Israel y vamos a vigilar el apoyo a la flotilla Sumud. Y bueno, se han anexado también barcos de Turquía,
España.
Barco, un barco de España, para ayudarlos en la, y Grecia, ayudarlos en la entrega de una ayuda humanitaria indispensable, pero también para abrir un corredor para permitir que esa ayuda llegue, porque efectivamente, de pronto, la ONU dice, tenemos 600 camiones en la frontera
parados.
Sí, no es una crisis, como se ha querido llamar.
No es una crisis humanitaria,
es un bloqueo.
Ni le están dando calorías a nadie, ni agua, ni siquiera agua, porque han atacado específicamente los pozos de agua.
Sí.
Porque de lo que se trata es de un exterminio, eso es lo que hay que entender, lo distinto. Me parece que mucha más gente ha entendido de qué se trata. Cuando desde el principio, hace 2 años, yo me atreví en el radio a decir que había un genocidio, bueno, la respuesta fue absolutamente desoladora de decir que yo mentía. Y mostré con evidencias de que para dónde iba o dónde podría ir esta cosa que Netanyahu ya había hecho en su primer periodo, que hablando de dictadores, ¿no?, duró casi 10 años en el primer periodo, ahora es el segundo, de alistar estos asentamientos ilegales en lo ya ilegal de por sí desde el 67, que es Gaza, Cisjordania, Jerusalén Oriental, las alturas del Golán, etcétera, alistar a estos asentamientos ilegales como una punta de lanza para que entre el ejército.
Y hay que decirlo, con un montón de población judía rechazando esta política de Netanyahu.
Eso también
en
es
México,
nuevo.
En Israel, en Europa, en todos lados, ¿no? Nos queda un bloque, cerramos este tema a la vuelta del corte. No se vaya. America
powerful. Macio Sare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22. Macio Sare.
Ayotzinapa vive y vive.
Bienvenidos, bienvenidas una vez más en esta nueva parte, en este nuevo bloque. A continuación les queremos presentar un trabajo realizado en estos días. Justamente hicimos una recopilación de algunos de los momentos más interesantes o que nos parecieron los más interesantes, más representativos de la Asamblea General de las Naciones Unidas que empezó el lunes pasado y en donde hubo algunas participaciones muy, muy remarcables que han dado mucho de qué hablar y que me parece que establecen muy claramente cómo hay dos posiciones en el mundo en torno a la cuestión del genocidio que se está cometiendo contra la población en el territorio de Palestina. Una posición encabezada por, orgullosamente, ¿no?, líderes latinoamericanos como Boric, como Petro, etcétera, que tendrán muchas cosas cuestionables en su política nacional, pero a nivel internacional me parece que están sentando un precedente. Y por otro lado, lo que apuntaban, ¿no?, hace un momento, lo que podríamos considerar una respuesta a ese planteamiento de estos países latinoamericanos, la respuesta que da Netanyahu y Trump. Les vamos a presentar entonces esta pieza. Me gustaría nada más hacer notar una pequeña cuestión muy simbólica. Cuando esté la participación del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, por favor pongan atención, en su solapa tiene un pin, que es una llave, que es la forma en la que ellos reivindican, los palestinos reivindican, la exigencia de regresar a las casas y a los lugares de los que fueron desplazados, porque esa llave representa el poder abrir la casa en la que vivían antes de que fueran desplazados a partir de la Nakba en la década de los 70. Entonces, pues adelante con la pieza.
Please order in hall. Please order in the hall. Please order in the hall and please be seated.
Durante ya casi dos años se quiso ocultar el genocidio que comete Israel contra Palestina en la Franja de Gaza. Pero fue en la Asamblea General número 80 de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, donde la masacre cobró voz.
Quiero ver a Netanyahu y a los responsables del genocidio contra el pueblo palestino enfrentados a un tribunal de justicia internacional.
Si el reconocimiento del Estado de Palestina es urgente, lo es aún más que exista un pueblo palestino en el Estado que pretendemos reconocer. Y lamentablemente, el pueblo palestino está siendo aniquilado.
Por eso invito a las naciones del mundo y a sus pueblos, sobre todo, como parte de la humanidad, a unir ejércitos y armas. Hay que liberar a Palestina.
En su intervención, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu rechazó el genocidio del que se le acusa y presumió los ataques de Israel contra otros países como Líbano, Irán, Qatar, Yemen, e incluso condenó a quienes apoyan a Palestina.
De hecho, recompensan a los más antisemitas en la tierra. Esta semana, los dirigentes de Francia, Bretaña, Australia y Canadá y otros países incondicionalmente reconocieron el Estado palestino.
Aunque no estuvo presente debido a que Estados Unidos revocó su visado, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, dio su discurso vía remota.
Es imperioso que se le ponga fin de forma urgente a la guerra en Gaza. Luego, tiene que poder llegar a ayuda humanitaria cuanto antes a través de los organismos de Naciones Unidas, incluido la UNRWA. Hay que dejar de usar el hambre como arma de guerra.
Sin sorpresa, Donald Trump culpó a Hamas de la situación en Gaza. También aprovechó para lanzarse contra el cambio climático y la migración.
Reiterar que la migración y el alto costo de la llamada energía renovable verde está destruyendo una gran parte del mundo libre, una gran parte del planeta.
El genocidio en Gaza salió de la discusión de la Asamblea de la ONU y alcanzó las calles. El presidente colombiano pidió una fuerza mayor a Estados Unidos e Israel para detener el ataque a la población.
Le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump.
La Asamblea de la ONU concluyó, pero una idea quedó como urgente: detener el genocidio en Gaza. Pues esta es la participación que preparamos, esta recopilación sobre cómo fueron los discursos ante la ONU. Una cuestión muy importante es que desde mi perspectiva tenía mucho tiempo que una asamblea de la ONU generaba, o no generaba más bien, tanta expectativa. Eso es una cuestión importante. Pero lo que decía antes de presentar la pieza, queda muy clara. Quedan muy claras los dos bandos y las posiciones que hay en el mundo en torno al genocidio. Ya no hay forma de decir, no sabíamos, porque como decían, está siendo televisado en tiempo real, lo vemos en nuestros celulares cuando nos despertamos y antes de dormir, como decías afuera del aire, uno ve al Jazeera para relajarse en la noche, ¿no? Lo estamos viendo todo el tiempo y están muy claras esas posiciones, y con esta propuesta del llamado Acuerdo de Paz, que más bien es este acuerdo de recolonización, pues también queda muy claro cuál es el plan histórico del sionismo como postura ideológica. Eso es muy importante. No es solo una cuestión religiosa, porque también lo han querido disfrazar de una cuestión religiosa, no es tal. Es una posición o es un plan económico, político e ideológico, que además, como decías, Luisa, no se va a detener no se van a detener en la Franja de Gaza. Tienen la aspiración de llegar a otras regiones y de alguna forma lo hacen. El lobby israelí en el mundo es uno de los más poderosos. Tienen intereses económicos en prácticamente todo el mundo, acuerdos económicos, acuerdos académicos, acuerdos de todo tipo que no solamente no se han terminado, sino que en algunos casos incluso se han fortalecido, ¿no? Entonces, es algo pues muy importante de considerar en ese sentido. Y bueno, pues la oposición de Gustavo Petro, ¿no?, en esta asamblea, diciendo tenemos que hacer efectivo, porque nadie lo hace efectivo, vayamos y hagámoslo efectivo. Claro, él como es guerrillero no sabe de eso, entonces pues me parece que es muy clara esa posición, ¿no?
Cargar la espada, dice.
De Bolívar. Otra vez, sí.
Bueno, para empezar a cerrar con esto, ¿no? Pues a mí me parece que muchos países sí están dando un paso histórico. Creo que lo dieron al reconocer a Palestina como Estado. No me parece un simple gesto diplomático, porque nos abre la vía a varias cosas. Por una parte, que el pueblo palestino tiene derecho a existir. Por otra, a gobernarse y lo más importante, a reclamar justicia en los tribunales internacionales. Creo que eso para mí es muy importante. Y también rompe la narrativa que ha impuesto Israel a lo largo de todos los años, esta idea de que Palestina era apenas una autoridad administrativa, ¿no?, como le ha llamado en múltiples ocasiones. Sin embargo, me parece que en el caso, que es lo que mencionaba hace un momento, ¿no?, en países como Francia, Gran Bretaña y Canadá, no bastan las palabras, sobre todo por el peso que tienen a nivel internacional en la toma de decisiones y en las acciones de Israel. Así que yo creo que sin acciones concretas, pues no vale, ¿no? Si no hay sanciones, si no hay embargo de armas, si no hay presión diplomática real, el genocidio va a continuar. Y me parece que solo van a satisfacer a cierto grupo de votantes, que son los que les interesa por una parte, y por otra, pues sumarse a un movimiento que cada vez es más grande internacional para salir en las notas de prensa, ¿no? Entonces, creo que reconocer a Palestina también es un acto de memoria histórica desde 1948. Y ahora el reto va a ser convertir este reconocimiento en acciones materiales, como lo son la ayuda humanitaria, la protección internacional, y ver qué pasa en la Corte Penal Interamericana con el caso de Netanyahu. Así que yo, para finalizar, quisiera también recordarle a la gente que estamos aproximadamente entre 3 y 4 días de que la flotilla que lleva varios representantes mexicanos llegue a la Franja de Gaza. Verdaderamente, yo estoy muy preocupada y muy angustiada, porque ya han sido nombrados terroristas de Hamás, que es como los ha llamado el gobierno de Israel. Así que les pido a toda la gente que esté en casa que tengamos puestos los ojos, porque estos momentos son trascendentales para que nuestros colegas mexicanos y de otros países pues lleguen con seguridad y puedan hacer entrega, si no directamente en Gaza, en algún punto se haga entrega de estos alimentos, porque recordemos que la gente está muriendo por decenas, por cientos de hambre, que las madres no pueden amamantar ni siquiera a sus bebés, y eso es lo que se está llevando en estos momentos por parte de la valiente delegación mexicana que está a punto de llegar.
Ay, perdón, es un apunte. Ellos han planteado que su objetivo no es desembarcar en la Franja de Gaza, sino quedarse en algún punto en el mar y a través de contactos hacer la entrega. O sea, ellos no están planteando en llegar directo a tierra,
sí,
¿no?
Sí, pero la entrega directa, además, claro, porque claro.
Sí, no quieren.
Israel dice, no, dénoslos a nosotros, claro. Nosotros lo distribuimos. Sí, sí, chucha. Bueno, yo quisiera cerrar con una cosa que se me hace muy importante que nuestro auditorio lo tenga en la mira, que es que hay una especie de, no sé, va la información de varios que dicen que México no ha hecho nada en este conflicto, el genocidio de Gaza. Y quiero leer muy rápidamente lo que ha hecho, se ha hecho desde que empezó hace 2 años. Este genocidio. En 2024, ustedes recuerdan, México y Chile se unen a la demanda de Sudáfrica para considerar genocidio a lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. En el 2024 también México votó a favor del pleno derecho de Palestina como miembro de la ONU. El 19 de marzo de 2025... ya con el gobierno de Claudia Sheinbaum, se reciben las cartas credenciales de quien entrevistaron ustedes, de Nayeli Rashid, que es la primera embajadora como tal en México, que me parece fundamental este asunto. En julio de 2025, México coordina la conferencia de la solución de los dos estados, que da parte a una declaración política que se aprueba el 12 de septiembre de 2025 en la ONU. El 23 de agosto de 2025, la Secretaría de Relaciones Exteriores hace un llamado urgente a la ONU para permitir el paso de ayuda humanitaria ante la declaración de hambruna. Desde mayo, México había acudido a la Corte Internacional de Justicia para protestar porque el hambre y la sed no son un método de guerra. El 5 de septiembre de 2025, la Secretaría de Relaciones Exteriores hace un llamado a Israel para que se garanticen los derechos de los mexicanos de la flotilla Sumud, de la que hablábamos hace un momento. Y finalmente, quisiera yo decir una cosa que me pareció, yo no lo sabía, y ahora buscando, desde el 24 de mayo de 2025, México gestiona que se reunifique en a 18 personas de la familia Aed, que estaban en la Franja de Gaza viviendo en la ocupación, se reunifican esos 18 miembros en México y les da el estatus de refugiados. Me parece muy importante de parte de México esa solución.
Sí, para cerrar también, sí, justamente estas medidas que ha tomado México y que han sido agradecidas tanto por los palestinos, como lo veíamos en la nota, como la parte diplomática de la embajadora, y que han sido importantes, han abierto el camino a que se haga este llamado desde lugares como la ONU, ¿no? Importante destacar que lo que dijo apenas la presidenta sobre el reconocimiento de los dos estados también me parece muy importante, la presidenta Claudia Sheinbaum. Y reiterar también en otro sentido el llamado que han hecho sobre la flotilla a seguirlos. Ellos han destacado que ya están en un punto muy difícil, ¿no? Muy difícil en el que podrían ya ser detenidos por Israel, y preocupa la manera en que puedan ser detenidos, en cómo puedan ser tratados, lo comentábamos, porque los han llamado terroristas. Entonces preocupa también eso, y bueno, este derecho a existir que están haciendo, que están pidiendo los palestinos, y que no deberían de pedirlo, deberían de tenerlo. Deberían de tener este derecho a existir libremente en el mundo, decía la embajadora, no solo dentro de Cisjordania o de la Franja de Gaza, sino de todo el mundo. Todos los palestinos que están en el mundo deberían de poder existir libremente. Y para cerrar, estamos esperando la respuesta del grupo Hamas a este ultimátum que le echó hoy el presidente Donald Trump para saber si aceptan o no el acuerdo de paz. Hasta donde sabíamos, estaban dialogándolo, estaban estudiándolo, pero no habían dado ninguna respuesta. La autoridad palestina dijo que sí, que ellos estaban de acuerdo, pero si Hamas no lo acepta,
No hay otra manera. Se supone tienen menos de 70 horas para responder.
Por eso y ahí no para tienen... cerrar, solo pediría que justo no permitamos que se responsabilice la población de Gaza de su destino, si es que jamás no acepta este condicionamiento para el alto al fuego, que me rehúso a llamar acuerdo de paz, porque justo es lo que decías, el capitalismo del desastre, no es hacer negocio con la tragedia que tú provocaste. Entonces, digamos, tampoco permitamos que si no se acepta digan, bueno, se les ofreció y no aceptaron, porque el problema original es que se está cometiendo un genocidio, ¿no?
Es que por todo eso que menciona, creo que no tiene sentido justo llamarle acuerdo de paz, porque el pueblo tiene derecho a existir y autogobernarse, que es lo que hablábamos. Entonces, ¿cómo va a ser posible que vengan actores extranjeros a tratar de decidir? O sea, reconocer el Estado palestino.
Es que además, perdón, rapidísimo, yo creo que es como muy grave porque si jamás acepta el acuerdo de paz, sería una cuestión trágica para la población palestina en el futuro, ¿no? O sea, sería su sujeción completa. Y si no lo aceptan, también. Es una situación muy complicada, muy compleja, que no en lo absoluto no se puede decir como es su responsabilidad por no aceptarlo.
Pues yo pienso que un buen punto a llevarnos de tarea es justo entender en qué radica el poder de Israel, es decir, por qué pueden hacer a plena luz del día en nuestros celulares 24/7 lo que están haciendo, por lo que decías ahora, ¿no? Por un poderío armamentístico de espionaje, una máquina de propaganda que incluye a Hollywood, pero también los medios de deportes y las redes sociales, ¿no? Sí. Empezar a desarticular eso y entender cómo funciona, creo que es una responsabilidad de todas y de todos. Los boicots funcionan, hoy parece que no, pero decirnos que en lo individual no podemos hacer nada es una forma de desorganizarnos también. Y recordar que nadie es libre hasta que todos lo seamos. Eso no es solo un cliché, es verdaderamente la historia de la humanidad. Nos vamos con mensajes de la gente que nos hace el favor de su compañía y de su sintonía el día de hoy. Ani, ¿te los echas?
Sí. Rafael Espinosa dice, es grotesca e insultante la postura de tales rufianes. Una falta de respeto a la vida, a la razón y a la dignidad humanas, como siempre. Excelentes y comprometidos analistas de Maciosare. Muchas gracias. Luis Fer, buenas noches. Maciosare, ¿creen que Trump hace esto porque verdaderamente cree que podría ser premio Nobel de la Paz, a pesar de atentar contra derechos de migrantes? Gracias, Luis. David Urquiza M, ¿cómo es posible que el mundo se haya deshumanizado tanto? Y Marco Antonio Cruz nos dice, por supuesto, también toda mi solidaridad y apoyo al pueblo palestino, se condena el genocidio.
Pues ahí están algunas...
Ay, Rocío Álvarez. Ah. Es una incoherencia que Israel diga ser el pueblo de Dios y Estados Unidos hable mucho sobre la Biblia y le están haciendo esto a miles de niños y mujeres.
Pues muchísimas gracias.
Fernando Ávila, el plan de tierra arrasada es lo que se está aplicando en Palestina. Históricamente siempre ha sido así. Recordemos Tenochtitlán. Fue igual, crueldad y más crueldad.
Pues con eso cerramos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como bien decíamos, esto está lejos de ser el final del tema. Les recomendamos también justo otro programa que hicimos sobre Palestina, sobre Israel. Sobre Irán, no, sobre justamente esta escalada de violencia en la primera temporada de Maciosare, porque ahí explicamos justamente el proyecto colonialista, cómo se ha ido reconfigurando el territorio y qué es lo que podría pasar justamente si se aceptan estas condiciones que están imponiendo estas dos potencias, Estados Unidos e Israel, no solo para el pueblo palestino, sino para todos los pactos internacionales, ¿no? Es imponerse vía la violencia, vía la brutalidad. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias y hasta el próximo Maciosare.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.